Bueno, le comentábamos hoy en la lectura de los títulos, ¿no? En esta mañana, que se había llegado a un acuerdo con los taxistas allí en Neuquén Capital, se habían levantado las medidas de fuerza que estaban llevando adelante precisamente los taxistas. Y bueno, lo que se preguntaban también es a qué acuerdo se llegó, qué les prometieron, qué es lo que sucede de aquí en adelante. No es el primer caso, y obviamente estos casos de inseguridad que siguen obviamente preocupando a la sociedad, ¿no? Vamos a hablar ahora con José Jerez, que es el fiscal general en la provincia de Neuquén, a quien, bueno, como siempre le agradecemos por su amabilidad y por atendernos para poder llevar un poco de claridad también y de información a la gente en la provincia de Neuquén, ¿no? José, muy buenos días, ¿cómo le va? Nelida López, Edgardo Villos, aquí en Radio Nacional Zapala, los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande muy a toda bien. Esa amplia audiencia que a diario los escucha.
Gracias por su tiempo, José.
Por favor.
Han convocado a una reunión para trabajar en la seguridad de los taxistas.
Sí, en el día de ayer decidimos hacer una convocatoria amplia para poder abordar este conflicto que se había suscitado entre taxistas autoconvocados que demandaban mayores medidas de seguridad para proteger sus vidas y sus bienes, en atención a lo que había ocurrido días atrás con el taxista Pablo Sánchez, y por otro lado, obviamente, esa demanda que se canalizó a través de cortes y obstrucciones en la libre circulación, no solo del servicio público de pasajeros, que se vio impedido de cumplir normalmente su prestación, sino también la circulación privada de los ciudadanos que a diario transitan y se movilizan. Uh-huh. Obviamente que esto generó una situación de tensión donde el Ministerio Público advierte este conflicto primario, de por un lado la demanda de seguridad y por otro lado la situación de corte que genera tensión, genera conflicto social, y lo que hicimos con las nuevas herramientas que tiene el código y como es la política que trae el Ministerio Público Fiscal desde hace tiempo, poder convocar a los distintos actores que puedan trabajar para destrabar el conflicto. Uh-huh. Fue así que, propiciando un ámbito objetivo de diálogo, accedieron con muy buena predisposición las autoridades de provincia y las autoridades del municipio, vinieron también de la policía, vino su jefe, y estaba presente la Defensoría Federal, y acudieron los taxistas y remiseros autoconvocados en una mesa de trabajo amplia, donde se privilegió y preponderó el diálogo, el respeto, el trabajo conjunto, para finalmente arribar a un acuerdo que yo creo que es superador a lo que había, uh-huh. Cuyo punto más saliente es que ese monitoreo que antes hacía la municipalidad como intermediario entre la situación de riesgo del policía y el accionar policial, lo hiciera directamente la policía de la provincia. Creo que esto es un gran logro de seguridad, un gran logro en lo que son este tipo de situaciones donde los taxistas pueden ver afectado lamentablemente su vida y sus bienes. Uh-huh. Fíjate vos que hace un tiempo atrás, lamentablemente, dos episodios tienen como protagonista la vida y la integridad de un taxista. En Buenos Aires, un taxista que fue a buscar el pan y no volvió a su casa porque un tarado energúmeno se bajó y brutalmente lo golpeó hasta matarlo.
Sí.
Y por otro lado, dos malvivientes, malhechores, infelices, se subieron a un vehículo y le dispararon a un papá de familia, ¿no? Mm. Que tiene tres hijas y que trabaja para llevar el pan a su hogar. Entonces, creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dotar a este tipo de trabajo de las medidas necesarias para que el taxista, que hoy no solo son taxistas hombres, sino también son muchísimas mujeres. Ayer había mujeres opinando sobre su tarea y obviamente el nivel de vulnerabilidad que tienen las mujeres en este tipo de oficio no es el mismo que tiene un hombre, porque muchas veces son acosadas sexualmente por el pasajero, con lo cual hay que protegerlas para que ellas libremente puedan ejercer la profesión sin este tipo de abusos que pueden cometerse dentro de un taxi. Entonces me parece que es importantísimo que aquella persona que conduce un taxi, que no sabe si el destino que le dicen es el correcto, porque por ahí uno va a otro destino y lo engaña y no sabe si el pasaje tiene intenciones de robarle o de matarlo, de herirlo, o simplemente ser trasladado, está pendiente siempre de su seguridad. Me parece genial que se hayan juntado las partes para trabajar en una propuesta superadora.
Uh-huh. Esta reunión se llevó a cabo y, como decía, uno de los puntos sobresalientes es este, ¿no?, del sistema de rastreo de los taxis. Ahora, ¿de qué manera va a trabajar la policía, digamos, más allá de este sistema de rastreo, para acompañar, obviamente, los taxis? Me imagino que esto se da en cualquier hora del día, pero fundamentalmente en el horario nocturno. Y hay sectores, obviamente, que son los más, por allí, más problemáticos en distintos sectores allí en Neuquén Capital, ¿no? Fundamentalmente en la capital.
Bueno, por el lado de seguridad estuvo presente la ministra Marina Merlo, estuvo el subsecretario de seguridad Gustavo Pereira y estuvo el subjefe de policía. Bueno, la verdad que trabajar con él estos temas es muy auspicioso porque rápidamente se llega a un acuerdo sobre la base de sentido común. Se decidió que la policía en esta semana realizara pruebas espejo con la municipalidad para adentrarse al conocimiento de este sistema de rastreo satelital y de botones de pánico, uh-huh, para localización de vehículos en riesgo, de personas en riesgo. Y a partir de la semana que viene, estimo, se realizará el convenio donde la municipalidad traspasará ese control monitorial directamente a la policía de manera permanente. Creo que esto es la medida más importante que se logró en el día de ayer, porque fíjate vos, este rastreo satelital que se hace, este control satelital, cuando un taxista está en riesgo, lo que hace es oprimir un botón antipánico, eso impacta en un tablero que tiene defensa civil en la municipalidad de Neuquén, donde le dice cuál es la localización de la persona que está en riesgo, ya sea sus bienes o su vida. Defensa civil, con este sistema actual, lo que hace es llamar a la policía. La policía lo que hace es tratar de localizar el móvil de cuadrícula más cercano, porque hoy tenemos un sistema de cuadrícula de seguridad, que es policía de proximidad, para que llegue lo más rápido posible al lugar de riesgo. Pero fíjate vos la cantidad de tiempo que se pierde. Puede haber habido un móvil a la vuelta del lugar, pero con estos llamados y esta sucesión de derivaciones puede tranquilamente transcurrir entre 15 y media hora hasta que la policía acude a auxilio, ¿no? Uh-huh. Lo que se intenta es suprimir ese paso, donde directamente el botón antipánico va a impactar en el tablero policial y la policía avisa al móvil más cercano.
Claro, creo que esto inmediatamente.
Es una cuestión, pero de sentido común, básica, y así fue interpretada en el día de ayer, y esta creo que es la medida más, una de las medidas más importantes que se logró.
José, ¿cuáles son cómo va el avance de la investigación? Ayer estuvo usted reunido con familiares de precisamente,
sí,
de la víctima.
Estuvimos reunidos con familiares donde, bueno, básicamente a través de los fiscales del caso, tenemos dos fiscales trabajando, eso es importante destacar, está el doctor Bedioe, que es el fiscal jefe de la unidad, y la doctora Rangone, que es la fiscal del caso. Son fiscales que tienen mucha experiencia en este tipo de crímenes, y la policía de la provincia de Neuquén tiene dos direcciones trabajando, eso también es dable destacar. Tiene la Dirección de Seguridad Personal y la Dirección de Delitos trabajando en tareas de campo para el abordaje rápido y eficiente del esclarecimiento de este hecho. Lo que se le hizo a la familia es hacerle saber cuáles eran las medidas que estaban en tránsito, obviamente no los resultados, porque bueno, hay cuestiones que se le dijo a la familia que se pueden comunicar y no comunicar. Evidentemente ayer la familia expresó su impotencia, su angustia y bronca ante situaciones de enterarse por el diario de noticias, que la mayoría eran falsas. Esto se debe a la filtración de datos en torno a la investigación. Por eso, bueno, hablé con la jefatura de la policía de los efectos de coordinar y unificar la información a través del Ministerio Público para que la familia se entere, digamos, de manera oficial sobre los avances de la investigación. Uh-huh. Esto es, quiero que se respete para tratar de preservar la eficacia de las medidas que ahora se están llevando adelante. Uh-huh. Si vos me preguntás si vamos bien o vamos mal en la investigación, somos optimistas, hemos trabajado siempre con la policía muy bien este tipo de hechos, esperemos que este no sea la excepción. Todo indica que hay medidas que pueden tender al esclarecimiento de este crimen, más allá de la ausencia temporaria de la declaración la prueba más importante, que es la declaración de Pablo Sánchez. Uh-huh. Que se está recuperando. Creo que hay que privilegiar su recuperación. Tenemos un médico forense que permanentemente se contacta con los médicos que lo están atendiendo a los efectos de ver cuál es la evolución y ver si es posible lograr su declaración, porque solo Pablo sabe quiénes se subieron. Tal vez nos pueda aportar una descripción, cómo fue la situación en la que es abordado y bueno, obviamente agredido.
Y también están los videos, ¿no?
Fiscal. Sí, se está trabajando sobre los videos. Uh-huh. Fíjate vos que fue un hecho de fin de semana, con lo cual durante el fin de semana, a ver, se logró establecer a través del sistema de GPS cuál fue la ruta que siguió, el trazado de la ruta que siguió Pablo hasta el momento de la agresión. A través de esa ruta la policía está abocada al rastreo de videos, ya sea públicos como privados. Por ser un hecho de fin de semana, no había gente en sus hogares y había negocios cerrados. No solo ese análisis de material fílmico se hace aproximadamente en la hora que ocurrió el crimen, que también tiene eso una problemática porque no todas las cámaras están sintonizadas. Uh-huh. Con el mismo horario. Hay gente que tiene las cámaras desfasadas y hay que buscar el desfasaje para poder coordinar la secuencia de circulación de Pablo, sino que también tiene que uno analizar días previos para ver si hubo situaciones similares o maniobras de inteligencia para estudiar, digamos, el abordaje que finalmente uh-huh. se le hizo. Con lo cual, creo que la paciencia tiene que estar presente en este caso, porque se está trabajando muchísimo y se están poniendo todos los recursos disponibles para el esclarecimiento de este hecho.
José, ¿tiene previsto reunirse nuevamente hoy con familiares o con la gente, digamos, de seguridad, de la policía de la provincia?
Mira, permanentemente nos estamos juntando con la policía para analizar la evolución del caso. Por parte de los familiares, en la reunión de ayer, la familia cuenta con los teléfonos directos del fiscal Bredio Bey y de la fiscal Rangones. Ellos permanentemente están con el teléfono abierto para suministrarle a la familia información y cualquier dato que surja de interés también se les comunica a ellos, con lo cual quedó una línea abierta y directa, que era una de las principales demandas de la familia el día de ayer. Mm.
¿Los taxistas quedaron conformes con todo este accionar, digamos, que se realizó?
Yo si te referís al acuerdo, yo sí. Creo que quedaron muy conformes. Uh-huh. Porque, a ver, era una demanda, a ver, vamos a hablar y vamos a ser claros,
sí.
Muy claros. Hay taxistas que no quieren que, evidentemente, sean ser controlados. Uh-huh. Otros taxistas que sí quieren ser controlados. Dentro de esa puja o ese conflicto entre los que no quieren control y los que quieren control, se encuentran personas, evidentemente, que trabajan para el bien, y otras personas que, si no quieren ser controladas, es porque realizan maniobras que ya
que están por fuera de... Claro.
Pero eso es así. Entonces, ayer preponderó el control de aquellos taxistas que quieren trabajar para lograr el pan y volver a sus casas sanos y salvos. Me parece que fue una reunión superadora, se trabajó con gente que quería un control para resguardar sus bienes y la seguridad no solo de ellos, sino también del pasajero.
Le va a servir como filtro también a la justicia y obviamente a las empresas de radiotaxi, ¿no? Porque esto sucede mucho con las licencias que se otorgan a veces a personas que los antecedentes dejan mucho que desear, ¿no?
Absolutamente. Me parece que ese es un punto fundamental, donde luego creo que de 8 años se logró traspasar el sistema de control de la municipalidad a la policía, que es donde siempre tenía que estar, ¿no?
José, bueno, ha sido muy amable, como siempre,
por favor, la información y por el tiempo. Por favor, cualquier cuestión que tengamos, no duden en llamarnos para poder darles información.
Bueno, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes por facilitar el contacto con la audiencia amplísima que tienen.
Gracias, José, hasta luego. Allí estábamos con José Jerez, fiscal general de la provincia, bueno, contándonos todo el proceso que se ha realizado en las últimas horas después de este ataque que sufrió el taxista allí en Neuquén Capital. Recordemos, una reunión ayer, un paro de taxistas con cortes de calles allí en Neuquén Capital. Bueno, todo un conflicto, ¿no? Que, como lo decía él recién, tiene que ver con muchos intereses también, ¿no? De diferentes sectores, precisamente de los trabajadores de los radiotaxis allí en la capital neuquina. Bueno, primó la cordura, como dijo él, finalmente, y obviamente aquellos que van a trabajar para llevar el pan a su casa y que finalmente acordaron, y fue lo que se resolvió en este encuentro que mantuvieron en el día de ayer con las autoridades de la provincia, con autoridades del el municipio local, de la policía de la provincia, de seguridad de la provincia, también con la Fiscalía General. Bueno, el primer punto es que las autoridades policiales y de seguridad de la provincia se comprometieron a realizar los ajustes en los controles de tránsito, forma que se realizan en forma periódica, el mantenimiento de los puestos fijos, incorporando puestos móviles y sorpresivos también. Y el segundo y más importante, que era lo que decía Jerez, es precisamente con respecto al sistema de rastreo de GPS y los botones antipánicos existentes, y que convienen en la necesidad de incorporar la imagen al mismo, por lo que las autoridades municipales y provinciales van a realizar un estudio entre diferentes empresas y localidades que ya lo poseen, para ver precisamente cómo son los resultados de estos sistemas. Bueno, y esto que decía el fiscal, ¿no? Hay algunos que no están de acuerdo, que no quieren ser monitoreados ni que se los esté controlando, y otros que sí quieren el control en forma permanente para evitar, obviamente, este tipo de sucesos allí en la capital neuquina o en otras ciudades del interior. Y obviamente también estas cámaras de monitoreo que hay en diferentes sectores de la ciudad allí en Neuquén Capital, que también obviamente aportan y ayudan al esclarecimiento de estos hechos, ¿no? Porque gracias a esas cámaras es lo que se está estudiando ahora para tratar de llevar claridad y poder dar con los agresores de lo que ocurrió el sábado por la noche.
Martes, tomás unos mates con Nacional.